Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este martes y 13 de noviembre. Una jornada que, según nos cuentan los del tiempo, se presenta de veranillo. Es el veranillo de San Martín, que aunque fue el domingo, hoy es el veranillo, dicen los del tiempo, en este martes y 13. Hoy alcanzaremos los 19 grados en Madrid, incluso los 21 en la zona sur. Es decir, un día estupendo de otoño, de veranito o veranillo. Lo cual para noviembre está muy bien, después de la jornada de ayer, por ejemplo, marcada por la lluvia constante. Ahora mismo tenemos 6 grados en la sierra, 9 en Madrid capital, 7 en la zona sur. Se nos presenta un día otoñal y soleado en este veranillo de San Martín. El juez del Supremo, Manuel Marchena, es el nombre más repetido en este día. Estaba, o todavía preside, el tribunal sentenciador del proceso independentista catalán, pero va a ser el nuevo presidente del Tribunal Supremo, de uno de los poderes del Estado y, por tanto, del Consejo General del Poder Judicial. Sustituye a Carlos Lesmes, o lo va a sustituir a final de año. Al límite de los plazos, el gobierno de Sánchez y el Partido Popular, en el lado del gobierno de Sánchez e incluirá Podemos, han llegado a un acuerdo para el reparto, como vienen haciendo tradicionalmente desde el comienzo de nuestra democracia. De este acuerdo se excluye Ciudadanos, que dice que no cree en este reparto y que tendrían que ser los jueces los que eligieran a sus representantes, algo que nunca ha ocurrido, ni siquiera cuando el Partido Popular tenía mayoría absoluta y seguía pactando con el PSOE el reparto de los puestos. Marchena, desde perfil conservador, presidirá el órgano de gobierno de los jueces, que a cambio será de mayoría progresista 11-9. Ese es el reparto y ese es el acuerdo. Anoche en El Enfoque, el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, en El Enfoque de Onda Madrid con Félix Madero, Raimundo Padro, se lamentaba de este sistema de elección con resignación.
Se nombran a determinadas personas que ya sabes cómo va a actuar, y ojo, y van a actuar en conciencia, van a actuar como creen que tienen que actuar, pero ya la duda, la sombra está ahí, y eso no se puede quitar. Ustedes tienen un poder judicial que está nombrado por políticos y no está nombrado por jueces, y eso, al fin y al cabo, siempre va a repercutir en la calidad, va a repercutir en la independencia, va a repercutir en lo que piensa la ciudadanía.
Este debate siempre reaparece cada vez que se renueva el Poder Judicial, pero aquí la cuestión de fondo es el cambio que se produce ahora en la composición del tribunal sentenciador del proceso independentista, que con la salida de Marchena adquiere otros tonos diferentes. Anoche el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participaba en un acto organizado por el diario Expansión, en el que anunció que el Gobierno va a aprobar en las próximas semanas una serie de medidas para mejorar el mercado laboral, si es que se puede mejorar, entre las que destaca la reducción de los contratos a 3, indefinido, temporal y de formación.
Vamos a reforzar la causalidad de la contratación temporal, vamos a recuperar las jubilaciones forzosas por edad y vamos también a establecer el registro obligatorio de las horas de trabajo para evitar sobreexplotación, abusos y facilitar la resolución de discrepancias.
Veremos cómo aprueba todo esto Sánchez y por decreto y si modifica o no el fondo de la reforma laboral del Partido Popular, de cuyos resultados se jacta el Gobierno. El Gobierno habla bien de los números del empleo. Aquí en Madrid hoy se va a seguir hablando del anuncio de 6 concejales de Podemos del Ayuntamiento de Madrid en no presentarse al proceso de primarias, romper con Podemos y sumarse a la candidatura de Manuela Carmena al margen de Podemos. Una crisis abierta en la formación morada en Madrid. En este día, en este martes y 13 de noviembre, estamos en Onda Madrid contando noticias. Antes, la Dirección General de Tráfico nos cuenta cómo comienza el día en las carreteras. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues los conductores en las carreteras madrileñas a esta hora van a encontrar una situación tranquila, con niveles de tráfico aún muy reducidos hasta ahora y las vías despejadas, tanto en los accesos principales a la capital como en la M40 y M50.
No hay novedad a esta hora, ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Estamos comenzando en Buenos Días Madrid, el martes y 13 de noviembre, con David Herráez y Ángela Beato. Hacienda vigilará que la banca no repercuta en los clientes el impuesto de las hipotecas.
Va a crear una agencia que velará porque las entidades no utilicen cláusulas abusivas. El gobierno recurrirá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia si detecta cualquier tipo de acuerdo entre las entidades financieras.
El Tribunal de Cuentas condena a Artur Mas por la organización en 2014 de la consulta ilegal del 9 de noviembre.
El expresidente catalán y sus colaboradores, entre ellos Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega, deberán devolver los casi 5 millones de euros gastados en el proceso. Ya han anunciado que recurrirán la sentencia por considerarla una aberración jurídica.
El gobierno prevé elaborar una lista de deudores con la Seguridad Social.
Incluiría a las empresas o autónomos que deban más de 1 millón de euros a dicha administración. Se calcula que hay más de 1 millón de deudores, fundamentalmente empresas. Este año el importe total adeudado asciende a 1.800 millones de euros.
Policías y guardias civiles del grupo Jusapol pasada noche frente al Congreso.
Participan en una concentración de 24 horas para pedir que se apruebe este martes la toma en consideración de su iniciativa legislativa de equiparación salarial de las fuerzas de seguridad. En un mes y medio han recogido más de 550.000 firmas.
Ya son 18 los muertos en el naufragio de una patera en la costa de Cádiz.
El mar ha devuelto en las últimas horas 5 nuevos cadáveres a las playas de Caños de Meca. La patera, con más de 40 inmigrantes de origen marroquí, se hundió tras chocar contra unas rocas. El patrón de la barca y su ayudante están en prisión.
3 fallecidos en la explosión de una pirotécnica en Guadix.
En la cueva donde se ubicaba el taller se encontraban unas 6 personas trabajando. 3 de ellas consiguieron escapar a tiempo y fueron trasladadas al hospital por inhalación de humo. Las otras 3 quedaron atrapadas tras el derrumbe.
El Ministerio de Sanidad va a implantar un nuevo etiquetado para prevenir la obesidad.
Incorpora un logotipo de 5 colores en los envases de alimentos y bebidas para facilitar información sobre la calidad nutricional del producto. El gráfico presenta una coloración gradual del verde al rojo en 5 niveles en función de que sea más o menos saludable.
El uso del móvil al volante será tan grave como conducir bajo los efectos del alcohol o de las drogas.
La futura ley de tráfico aumentará la penalización a 6 puntos para los conductores que utilicen el teléfono mientras conducen, equiparándolo a otros comportamientos como haber bebido o consumido otras sustancias. Se prevé que entre en vigor en 2019.
El gaitero José Ángel Evia, nuevo presidente de la Sociedad de Autores.
La nueva junta directiva de la SGAE ha elegido en su primera reunión al músico asturiano con 20 votos a favor, 12 abstenciones y 2 votos en contra. Dirigirá la institución los próximos 4 años. Ha manifestado su propósito de alcanzar un entendimiento con todos los socios.
En la crónica internacional, escalada de violencia en la Franja de Gaza.
Desde el pasado domingo han muerto al menos 10 palestinos y 2 israelíes a consecuencia de una veintena de bombardeos de Israel sobre la franja y el lanzamiento de más de 300 cohetes por parte de las milicias palestinas contra territorio israelí.
Deportes. Fútbol. El Real Madrid confirma a Solari como entrenador del primer equipo tras los buenos resultados.
La directiva del club blanco ha decidido mantenerle como técnico titular y ya ha tramitado su licencia con la federación. Desde que se puso al frente del primer equipo ha conseguido 4 triunfos consecutivos, 15 goles a favor, solo 2 en contra y parece haber sacado al Madrid de la crisis.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 8 minutos. Primera crónica de Madrid, Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, y para esta primera crónica de Madrid nos tenemos que remitir, Juan Pablo, a la última hora de la noche de ayer, porque Podemos suspendía entonces provisionalmente de militancia a los 6 concejales en el Ayuntamiento de Madrid que no se han presentado al proceso de primarias, lo que podría suponer además el inicio de otro proceso, el proceso de expulsión. El secretario de organización, Pablo Echenique, ha señalado que son ellos quienes se autoexcluyen, ha dicho José Frutos.
Pablo Echenique lo ha dejado muy claro, un concejal que no pase por las primarias de Podemos no lo será por esta formación.
Los concejales del Ayuntamiento de Madrid que representen a Podemos, cuando el Ayuntamiento se conforme, cuando la papeleta municipal se conforme, pues serán los que han pasado por las primarias de Podemos, que es una seña de identidad, creo, no solamente de nuestro partido, sino también de la nueva política. Y creo que con esto lo estoy diciendo todo.
Eludir las primarias, argumenta, es una forma de autoexclusión.
La dirección estatal no coloca a nadie ni dentro ni fuera de Podemos. Cada persona se coloca a sí misma donde quiere estar, según sus propias decisiones políticas libres.
De todas formas, ninguna objeción a que se integren en el equipo de Carmena por una vía distinta a Podemos. La alcaldesa dice tiene capacidad para decidir su equipo.
La decisión de los seis concejales cogía con el pie cambiado a su secretario general en Madrid, a Julio Rodríguez, tanto que en la tarde de este lunes desconvocaba la presentación de su candidatura, la misma en la que alguno de los seis concejales figuraban en los últimos puestos. Podemos ha asegurado Loli Jurado que en los próximos días dará a conocer toda la información sobre la candidatura Unidas por Madrid.
Mientras tanto, la portavoz municipal Rita Maestre ha dado explicaciones de su ausencia en el proceso de primarias de Podemos. En Radio Internacional ha dicho que sigue perteneciendo al partido y que sabe que su decisión y la de sus compañeros ha generado fricciones que se van a solucionar.
Esto puede generar o ha generado algunas fricciones, pero la verdad es que yo estoy bastante segura, francamente, de que las vamos a encauzar, que vamos a llegar a acuerdos, que es lo que hemos hecho durante varios años en los que hemos intentado hacer política de una forma distinta. Por supuesto, yo sigo siendo de Podemos, lo soy desde el comienzo, lo soy muy orgullosamente. Creo que Podemos ha sido un actor fundamental para el cambio político en España y también en la ciudad de Madrid, y además estoy segura de que lo va a seguir siendo. Por eso decía que soy muy optimista.
Maestre ha añadido que efectivamente se presentará un proceso de primarias que no son las de Podemos para superar y ampliar el proceso de confluencia.
Tratamos, que es lo que hemos hecho, de respetar digamos los deseos que ella ha puesto de una forma muy clara, que tienen que ver con ampliar, superar y mejorar el proceso de confluencia que fue el que nos llevó a la alcaldía en 2015 e intentar sacar lo mejor de aquello y ver si encontramos algún otro elemento más, y que eso incluye de forma absolutamente incuestionable un proceso de primarias en el que nos presentaremos, por supuesto.
Rita Maestre hacía referencia a ese proceso de primarias como o participatarias, como las ha calificado Manuela Carmena, al que deberán presentarse aquellos que quieran estar en sus listas. A ese proceso también apuntan los concejales independientes de Ahora Madrid, Pablo Soto y Nacho Murguí.
Las famosas participatarias, ¿no?, que bautizó Manuela, pues precisamente esa es la cuestión. Es un proceso en el que la participación de los vecinos y vecinas es el que marca el rumbo, ¿no? Y no hay cuotas, no son, digamos, estructuras de partido las que deciden quién va en una lista o con qué orden.
Se someterán, como todo el mundo, a un proceso de participación, como se someterá a todo el mundo el que quiera estar en esa lista. Y que se someterán no como cuota de nadie, de ningún partido, de ninguna organización, sino como ciudadanos y ciudadanas que se presentarán en ese proceso participativo.
Y la alcaldesa Manuela Carmena ha calificado de desencuentro lo ocurrido con sus seis concejales de Podemos. Asegura que cuenta con ellos para su plataforma, que presentará en el plazo aproximado de 2 semanas. Mar García.
Manuela Carmena cuenta con ellos. Los seis concejales de Podemos seguirán en el proyecto porque aseguran continuidad.
Han desempeñado su trabajo muy bien, con los que yo me siento muy cómoda y muy bien, y creo que forman parte de la continuación del proyecto, ¿no?
Lo ocurrido lo cuenta Carmena como un desencuentro político dentro de Podemos. Se llama Manuela Carmena quiere una plataforma sin cuotas, con personas con o sin afiliación.
Estas cosas que yo creo que no son positivas, de las cuotas y digamos de los acuerdos internos de partidos, sino no hacer una candidatura de personas que están pues en sus profesiones y que están dispuestas en un momento determinado a estar 4 o 5 años en política haciendo una labor solidaria, que yo creo que es la que hay que hacer.
En 2 semanas nos presentará su plataforma ciudadana, donde también habrá primarias.
Y donde también se habla hoy de primarias es en Ciudadanos.
El portavoz de la Asamblea, Ignacio Aguado, ha sido entrevistado en esta casa, en Telemadrid, donde ha asegurado que si hay más de un candidato para las elecciones de mayo, habrá primarias.
Yo trabajo mañana, tarde y noche, como aquel que dice, para ser presidente de la Comunidad de Madrid a partir de mayo. Pero es verdad que hay una etapa previa, que son las primarias. En Ciudadanos hacemos primarias, y si los afiliados me dan su confianza, pues será el pistoletazo de salida para abordar una campaña con muchas ganas, porque es el momento, es ahora cuando hay que dar el todo por el todo y salir a ganar y a poner en marcha un proyecto nuevo en la Comunidad de Madrid que nos permita alcanzar cotas que ni PP, ni PSOE, ni Podemos se plantean a día de hoy.
Aguado dice que abordaría esas elecciones sin compromisos ni hipotecas con otros partidos políticos.
No hay ningún pacto, ni secreto, ni público. Yo imagino que el PP tendrá su estrategia y saldrá a ganar, y hace bien en hacerlo, pero nosotros tenemos nuestro proyecto y nuestro equipo, y vamos a salir a ganarles, a ganar a los populistas y también a ganar al Partido Popular. Y después de las elecciones, después del 26 de mayo, veremos cómo queda el tablero, qué es lo que deciden los madrileños, y a partir de ahí nos plantearemos lo que hay que hacer para seguir garantizando la estabilidad en la Comunidad de Madrid y para seguir poniendo a la región donde merece, que es entre las regiones más potentes de Europa.
El portavoz de Ciudadanos también ha destacado que el apoyo de su formación ha conseguido sacar adelante y condicionar 4 presupuestos de la Comunidad de Madrid y ha recordado a Ángel Garrido el carácter de interinidad al frente del gobierno regional.
Y para cerrar el tema de candidatos, se le ha preguntado otra vez al ministro del Interior, a Fernando Grande-Marlaska, por la posibilidad de que sea él quien encabece la lista socialista al Ayuntamiento de Madrid. Y ha dicho esto.
A mí me gusta tener una posibilidad real de un trabajo continuo en un sitio para poder demostrar todo lo que valgo. Entiéndelo bien y con la ironía concreta, ¿eh?
Bueno, y vamos un día más con Madrid Central. La plataforma de afectados por la APR va a celebrar hoy la primera asamblea informativa pública en el Ateneo de Madrid. A esa plataforma pertenecen, por cierto, los empresarios de aparcamientos y garajes afectados por Madrid Central, que temen importantes pérdidas para sus negocios. Con ellos se ha reunido José Luis Martínez Almeida, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento. Nos lo cuenta Eva Prat.
Hasta un 60% de clientes pueden perder algunos de los 50 aparcamientos afectados por Madrid Central. Es el cálculo que han hecho los empresarios de garajes del centro a tenor de lo ocurrido durante las pasadas Navidades. Domingo Prada es su presidente.
El sistema que pretenden para que nosotros estemos comunicados con el ayuntamiento, pues supone un coste de orden de 50.000 euros de instalación, que no todo el mundo se puede hacer cargo de esa instalación. El ayuntamiento no nos ha consultado, no nos ha dicho nada de cómo lo va a hacer.
El portavoz del PP en el consistorio, José Luis Martínez Almeida, respondía a estas quejas con una promesa.
Nosotros, en el caso de que el Partido Popular llegue al Ayuntamiento de Madrid, lo que daríamos sería modificar Madrid Central de forma inmediata.
Almeida ha lamentado que Carmena se preocupe más por resolver los problemas del mundo viajando a Alemania o a Rumanía en vez de dar solución a los problemas de los madrileños.
Y mientras que el Partido Popular Municipal compromete su apoyo a los afectados, el Gobierno regional insiste en pedir la documentación oficial sobre Madrid Central para poder analizarla y actuar en consecuencia. A Begoña Alarcón.
A la Comunidad de Madrid no le vale el correo electrónico remitido por el Ayuntamiento de la capital. Lo quiere todo sellado y por registro. Solo así tendrá validez administrativa la respuesta de Carmena al requerimiento de Garrido. Los servicios jurídicos de la comunidad tienen claro que falta documentación. El presidente Ángel Garrido lamenta que la alcaldesa le remita de nuevo a la web del consistorio para estudiar la viabilidad de Madrid Central.
Pedimos toda la documentación porque nuestros servicios jurídicos han detectado que falta documentación y, por tanto, a partir de ahora vamos a analizar lo que tenemos y, como digo, actuaremos en consecuencia. Creo que además la documentación la hemos pedido por el conducto oficial, que es que se nos envíe el expediente. Insisto, yo lamento que no se nos envíe, como yo creo que marca también la cortesía y el buen trato entre administraciones, que hubiera sido enviarnos en formato digital o en formato papel el expediente completo.
Según Garrido, hay que hacer las cosas paso a paso antes de ir a los tribunales, aunque también reconoce que con la paralización del proyecto la comunidad entraría en otra dinámica.
6:18 de la mañana, los madrileños decidirán en qué invertir 100 millones en los nuevos presupuestos participativos. Es la cuarta edición que ajusta su calendario a la convocatoria electoral de mayo. Isidoro Méndez.
70 millones de euros se repartirán entre todos los distritos de Madrid y 30 se destinarán para proyectos de toda la ciudad. Esta edición arranca con 94 proyectos ya finalizados y 58 que se están ejecutando. Las nuevas propuestas se votarán definitivamente en junio, después de elegir en las urnas la nueva corporación municipal. Pablo Soto, delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto.
Los presupuestos participativos en la Ciudad de Madrid están para quedarse. No solo porque sea ya una cuestión de que es la cuarta convocatoria, y como ha habido muchas, pues ya tiende a quedarse, sino porque en Decide Madrid hay más de 400.000 madrileños y madrileñas registradas. Que estamos hablando de que si fuese un grupo municipal tendría algo así como 18 concejales.
Se estrena además una oficina de presupuestos participativos que supervisa y da apoyo técnico a la ejecución de proyectos.
Y por su parte el Grupo Municipal Socialista va a presentar una propuesta para universalizar la educación infantil en la capital y su gratuidad. El anuncio lo ha hecho su portavoz Purificación Causapié durante la visita a las obras de la nueva escuela infantil de Butarque, Ángel García.
La de Butarque es una de las 13 nuevas escuelas infantiles municipales que se abrirán en la capital el próximo año. Serán más de 1.600 nuevas plazas, Pero los socialistas quieren ir más lejos y presentarán al ayuntamiento un proyecto para universalizar y dar gratuidad a la etapa educativa de 0 a 3 años. Purificación Causapié es la portavoz del Grupo Municipal Socialista.
Vamos a plantear ese proyecto, insisto, de gratuidad y de universalización de las escuelas infantiles, y esto lo estamos planteando y lo vamos a plantear tanto en el Pleno como en la previsión presupuestaria ya para el año 2019, y ya estamos haciéndole llegar esta demanda al Gobierno de Ahora Madrid.
Los socialistas insisten en que la oferta de escuelas infantiles municipales en la capital es insuficiente y recuerdan que cada año más de 4.000 solicitudes se quedan en lista de espera sin poder atender.
La alcaldesa Manuela Carmena y la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, viajan a Rumanía para facilitar el retorno de los ciudadanos de ese país que residen en asentamientos aquí en Madrid. Mar García.
Son al menos 300 inmigrantes de esa nacionalidad los que podrían retornar. Acuden por eso a las ciudades rumanas de donde proceden estas personas que viven en asentamientos ilegales o en chabolas en nuestra capital. Quieren, tienen la intención de acordar programas de cooperación que permitan a los que lo deseen volver, asegurándoles lo más básico, trabajo y vivienda. Marta Higueras, delegada.
Traduciría, ya te digo, en un proyecto de colaboración de los que hace el Ayuntamiento de Madrid. Lo que pasa es que esta vez no sería fuera de Europa, sería dentro de Europa. Creo que sería la primera vez que se hace, pero sí, generalmente se traduce en apoyar económicamente esos proyectos. Nosotros no podemos diseñar el proyecto porque no sabemos qué es lo que necesitan allí, por eso necesitamos esa reunión con las autoridades locales para poder cerrar qué tipo de proyecto necesitan y poder cerrar esa colaboración económica.
El objetivo, abrir esa vía de retorno.
Y del Ayuntamiento a la Asamblea de Madrid, que tendrá finalmente comisión de investigación sobre universidades públicas. La mesa del Parlamento Regional ha dado luz verde a esa iniciativa. A José Frutos.
La Asamblea de Madrid, con la oposición del PP, tendrá comisión de investigación sobre universidades madrileñas, una iniciativa propuesta inicialmente por Ciudadanos a raíz de los casos de los másteres de la Universidad Rey Juan Carlos que afectaron a Cristina Cifuentes, Pablo Casado y Carmen Montón. La creación de la comisión, no obstante, no es inmediata, ya que está pendiente aún de modificaciones en las reglas de funcionamiento sugeridas por los servicios jurídicos de la Cámara, y estas no estarán aprobadas al menos hasta el próximo lunes. El objeto de la comisión aprobado es el de las presuntas irregularidades y trato de favor en el funcionamiento del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, además de otros posibles casos en universidades públicas de Madrid. El PP es partidario ahora de que se restrinja el objeto a la Rey Juan Carlos, como establecía, por ejemplo, la propuesta inicial del PSOE, sin citar, por tanto, a otras universidades. Los socialistas argumentaban que así hay tiempo para afrontar los trabajos de la comisión y no se puede hacer causa común contra todas las universidades públicas.
Y nos vamos a los tribunales. En la Audiencia Provincial de Madrid se inicia hoy la vista oral del juicio contra el presunto asesino de un agente de la Policía Municipal de Madrid.
El fiscal solicita una pena de 19 años de cárcel para él como responsable directo de los hechos. Considera acreditado que el 9 de agosto de 2017 el procesado se encontraba en un bar de la capital y que en un momento determinado se levantó de la mesa que ocupaba para atacar por la espalda a una persona que también estaba en ese local, que era miembro de la Policía Municipal de Madrid. El hombre le asestó una puñalada por la espalda con un cuchillo de 20 centímetros de hoja y otra más cuando la gente se dio la vuelta para encararse con él. Las heridas recibidas acabaron con la vida del agredido, mientras que el agresor salió corriendo del bar, pero poco después llamó al servicio de emergencias 112 para confesar los hechos.
Y la Audiencia Provincial de Madrid juzgó ayer a 5 de los miembros más activos de la banda latina de los Nieta. Los acusados aceptaron una pena de 2 años a cambio de reconocerse miembros de una organización criminal. Luis Mínguez.
La Fiscalía solicitaba 5 años y 10 meses de prisión por la agresión con arma blanca a un miembro de la banda rival Los Trinitarios en unos billares de Vallecas, pero sobre todo por pertenencia a organización criminal, Los Nietas. El acuerdo, de conformidad con sus defensas, ha consistido en imponerles una pena de solo 2 años de cárcel a cambio de que los 5 acusados reconozcan su integración en la banda. Para las defensas, un acuerdo razonable. Virginia Alonso.
Había una instrucción por detrás que llevaba a entender que estaban dentro de una organización criminal. Entonces, pues bueno, dentro de eso sí han reconocido todos que estaban dentro de la organización.
Los tres nietas que ya estaban encarcelados por otros delitos sumarán esos 2 años a su condena. Para el resto, la pena no supondrá ingreso en prisión. Según el escrito de calificación fiscal, los nietas cuentan actualmente en la Comunidad de Madrid con unos 125 miembros.
6:24, buscamos los periódicos. En las primeras páginas, Loli Jurado.
La Razón, el Partido Socialista premia en el Consejo General del Poder Judicial al juez de la moción a Rajoy. De Prada, ponente en la sentencia de la Gürtel, accede como jurista con el apoyo de Podemos. Diario El País, Partido Socialista y PP deciden quién presidirá el Poder Judicial antes de elegir sus vocales. Asociaciones de jueces critican el pacto que situará al conservador Marchena al frente de un consejo progresista. Diario El Mundo, el Partido Popular facilita en el Consejo General del Poder Judicial y en el 1 de octubre una mayoría progresista acepta quedar en minoría en el Poder Judicial a cambio de que lo presida el conservador Marchena. Y terminamos con el diario ABC. El Partido Socialista Riojano se niega a apoyar el español y pide más autogobierno. Vota en contra de que sea la lengua vehicular de la enseñanza y la administración en las comunidades autónomas y quiere mayor peso en la recaudación de impuestos.
Tenemos una cita con la música. Bajo la sombra gris de otra montaña. En concreto con un concierto hoy, el de Pablo López en el Wizzing Center. Ángeles Martín.
Y en el que el cantante de pop, curtido como músico en la calle, en el metro y en los hoteles, va a ofrecer una colección de canciones, entre las que no faltarán El Patio o esta, donde le estamos escuchando con Juan, es el título, Tu Enemigo. ¿Qué viene a tu país a profanar? ¿Qué pisa la ciudad sin tu permiso? ¿Qué sacará tus cosas de la calle, tu enemigo? Si estos idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo así, viviendo de tus abrazos, olvidaron que el hombre no es más que un hombre, que tus manos son mi bandera y que tengo de frontera una canción. No me preguntes para qué venir, pregúntate mejor cómo has llegado.
Bueno, pues con Pablo López vamos a llegar dentro de muy poquito a las 6:30 de la mañana.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Programas informativos hay muchos en la radio, tertulias también. Lo que nos diferencia de los demás es usted, que para nosotros es lo primero. Sabemos que más allá del micrófono de Onda Madrid hay siempre alguien inteligente, audaz, educado, que merece una radio bien hecha, pensada, abierta, lejos de las obsesiones y los prejuicios. En el enfoque de Onda Madrid no hablamos para aquellos que tienen la verdad. Estamos con aquellos que buscan la verdad. Si lo siente así, le espero de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir.
En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos invitaba.
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos
y pequeños.
Uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
Las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora ya notarán los conductores intensidad de entrada a la capital por la A2 en Torrejón de Ardoz, A4 Valdemoro, Pinto, la zona de Butarque, A42 en Parla, la carretera de Toledo, y en la M40 en Vallecas y en Vicálvaro en sentido norte, sentido A2.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Estamos desde las 6 de la mañana contando lo más destacado de la actualidad de este día que estamos comenzando. Estamos a martes y 13 de noviembre, un día en el que va a lucir el sol y subirán las temperaturas. Llegaremos a los 19 grados en Madrid. Hoy disfrutamos del veranillo de San Martín, que fue el domingo pasado. Tenemos en estos momentos 6 grados en la sierra, 9 en Madrid capital y 7 en la zona sur. Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad. Al comienzo de este martes 13 de noviembre, el gobierno de Sánchez, junto con Podemos, por un lado, y el Partido Popular, han pactado la renovación de los puestos en el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, un órgano de gobierno de los jueces que junto al Tribunal Supremo estará presidido por Manuel Marchena, uno de los magistrados con más prestigio en el alto tribunal. Se trata de un magistrado de talante dialogante con una larga y reconocida trayectoria en la carrera judicial, de perfil conservador. Aún así, el órgano de gobierno de los jueces tendrá mayoría progresista, 11 de los 20. Ese es el acuerdo que han negociado durante semanas la ministra de Justicia, Delgado, y el exministro de Justicia, Catalá. En este acuerdo ha entrado a formar parte del acuerdo Podemos y queda voluntariamente excluido Ciudadanos, que no cree en este sistema de elección y que opta por un modelo en el que los propios jueces elijan a sus representantes. Bien, es cierto que eso, en este caso, lo que haría sería bloquear la renovación de la institución sin plazo. Había que negociar esto, este es el sistema, y bien es cierto que incluso los jueces preferirían otro. Pero es lo que hay, y es el acuerdo al que han llegado tanto el PSOE como el PP, y el PP, cuando tuvo mayoría absoluta, tampoco lo cambió. El pacto, el primero entre el gobierno de Pedro Sánchez y el PP de Pablo Casado, llega en un momento convulso para el Poder Judicial tras la gestión que han hecho sus señorías del caso del impuesto de las hipotecas en el Tribunal Supremo. Y esto, por cierto, tendrá repercusiones en el juicio más relevante que tenemos por delante en España, que es el juicio al proceso independentista, al golpe de Estado perpetrado por los independentistas en Cataluña en octubre del 17, ya que el juez Marchena, que era y es todavía el presidente del tribunal sentenciador, pues deja de ser el tribunal y corre el turno, y a partir de ahí se recompone ese tribunal, que tendrá otros tonos distintos, especialmente pensando en los matices que algunos ven en lo que es la principal acusación, que es el delito de rebelión, si es consumado o en grado de conspiración. Ahí, por supuesto, estará el debate y cambia el color o el tono, mejor dicho, de ese tribunal sentenciador. Pero el acuerdo es, el Partido Popular apuesta por Manuel Marchena como presidente del Supremo, y a cambio la mayoría de los vocales son a propuesta del PSOE y de Podemos. Uno de ellos, por cierto, es el magistrado ponente de la sentencia del caso Gürtel, que provocó la moción de censura y por lo tanto el cambio de gobierno que nos ha llevado a la situación actual que tenemos, el PSOE en el gobierno y el Partido Popular en la oposición, pactando la composición del Poder Judicial. Por otro lado, el presidente del gobierno anoche, en un acto en el diario Expansión, anunciaba que el gobierno por fin va a reformar la reforma laboral del Partido Popular. Ya veremos con qué efectos, al reducir los contratos a tres tipos, indefinido, temporal y de formación. Quiere además impulsar la recuperación de las jubilaciones forzosas por edad en el marco de los convenios colectivos, es decir, que prime más el convenio de empresa. Hasta ahora el corazón de esa reforma es que prime el convenio de empresa frente al colectivo, y establecer el registro obligatorio de los horarios de trabajo para evitar abusos. Veremos cómo se hace esa reforma, si por decreto o no, y qué calado tiene y cómo afecta al mercado laboral, que está dando resultados en cuanto a la creación de empleo. El gobierno se jacta de esos resultados, pero ya veremos si con estos cambios mejora o empeora el mercado laboral. Habrá que preguntar y veremos cómo se desarrolla todo esto y cuándo se hace. Lo último es que en Madrid, en Podemos, la dirección de Podemos ha suspendido de militancia a los concejales, empezando por Rita Maestre, que es la portavoz del gobierno municipal, por no querer presentarse a las primarias de Podemos, salirse de ese proceso y aliarse con la alcaldesa en esa candidatura personal de la alcaldesa, ya que les estaban relegando a puestos prácticamente insignificantes dentro de la lista de Podemos en Madrid. Con todo ello, aquí estamos contando la actualidad, al comienzo de este martes y 13 de noviembre en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Más noticias con Ángela Beato y David Herráez. Hacienda vigilará que la banca no repercuta en los clientes el impuesto de las hipotecas.
Va a crear una agencia que velará porque las entidades no utilicen cláusulas abusivas. El gobierno recurrirá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia si detecta cualquier tipo de acuerdo entre las entidades financieras.
La defensa de Manuel Chávez pide su absolución por entender que no hay indicios incriminatorios.
En la recta final del juicio de la pieza política de los ERES, el abogado de Chávez ha señalado que el expresidente andaluz no detectó ninguna señal de alarma. Ha añadido que estaba dedicado a las grandes políticas y no al detalle de cómo se concretaron las ayudas.
El Tribunal de Cuentas condena a Artur Mas por la organización en 2014 del referéndum ilegal del 9 de noviembre.
El expresidente catalán y sus colaboradores, entre ellos Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega, deberán devolver los casi 5 millones de euros gastados en el proceso. Ya han anunciado que recurrirán la sentencia por considerarla una aberración jurídica.
El gobierno prevé elaborar una lista de deudores con la Seguridad Social.
E incluiría las empresas o autónomos que deban más de 1 millón de euros a dicha administración. Se calcula que hay más de 1 millón de deudores, fundamentalmente empresas. Este año el importe total adeudado asciende a 1.800 millones de euros.
Policías y guardias civiles de la asociación JUSAPOL pasa la noche frente al Congreso.
Participan en una concentración de 24 horas para pedir que se apruebe este martes la toma en consideración de su iniciativa legislativa de equiparación salarial de las fuerzas de seguridad. En un mes y medio han recogido más de 550.000 firmas.
Ya son 18 los muertos en el naufragio de una patera en la costa de Cádiz.
El mar ha devuelto en las últimas horas 5 nuevos cadáveres a las playas de Caños de Meca. La patera, con más de 40 inmigrantes de origen marroquí, se hundió tras chocar contra unas rocas. El patrón de la barca y su ayudante están en prisión.
3 fallecidos en la explosión de una pirotecnia en Guadix.
En la cueva donde se ubicaba el taller se encontraban unas 6 personas trabajando. 3 de ellas consiguieron escapar a tiempo y fueron trasladadas al hospital por inhalación de humo. Las otras 3 quedaron atrapadas tras el derrumbe.
El Ministerio de Sanidad implanta un nuevo etiquetado para prevenir la obesidad.
Incorpora un logotipo de 5 colores en los envases de alimentos y bebidas para facilitar información sobre la calidad nutricional del producto. El gráfico presenta una coloración gradual del verde al rojo en 5 niveles en función de que sea más o menos saludable.
El uso del móvil al volante tan grave como conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.
La futura ley de tráfico aumentará la penalización a 6 puntos para los conductores que utilicen el teléfono mientras conducen, equiparándolo a otros comportamientos como haber bebido o consumido otras sustancias. Se prevé que entre en vigor en 2019.
El gaitero José Ángel Evia, nuevo presidente de la Sociedad General de Autores.
La nueva junta directiva de la SGAE ha elegido en su primera reunión al músico asturiano con 20 votos a favor, 12 abstenciones y 2 votos en contra. Dirigirá la institución los próximos 4 años. Ha manifestado su propósito de alcanzar un entendimiento con todos los socios.
En la crónica internacional, escalada de violencia en la franja de Gaza.
Desde el pasado domingo han muerto al menos 10 palestinos y 2 israelíes a consecuencia de una veintena de bombardeos de Israel sobre la franja y el lanzamiento de más de 300 cohetes por parte de las milicias palestinas contra territorio israelí.
Deportes, el Real Madrid confirma a Solari como entrenador del primer equipo tras los buenos resultados.
La directiva del club blanco ha decidido mantenerle como técnico titular y ya ha tramitado su licencia con la federación. Desde que se puso al frente del primer equipo ha conseguido 4 triunfos consecutivos, 15 goles a favor, solo 2 en contra, y parece haber sacado al Madrid de la crisis.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y con Félix Madero, el enfoque, el primer enfoque de la mañana.
En 2014, Pedro Sánchez estaba en la oposición y probablemente no podía imaginar, aunque sí soñar, que un día sería el presidente del gobierno. Sánchez puso un tuit con su foto en el que textualmente decía: mi compromiso, regenerar la vida democrática, es hacer un poder judicial independiente del gobierno. Esta mañana sabemos que no es así y que ese compromiso está incumplido y que el PSOE y el PP han pactado. Tiempo después del tuit, el hoy presidente Sánchez, y a propósito de la continuidad de un juez, Pablo Ruz, en la Audiencia Nacional, pidió cambiar el sistema de elecciones de los miembros de este órgano porque no pueden seguir negociándose entre los partidos políticos, decía. La verdad es que no hace falta que nombre esa palabra que ustedes y yo estamos pensando cuando una cosa se dice y después se hace otra. Con independencia de lo poco que valen las promesas en España, lo cierto es que el terreno de aquello en lo que los ciudadanos podemos creer se va acotando. La justicia y la política no pasan por su mejor momento y aquí no vale culpar a los mensajeros, cada vez más sorprendidos y alucinados con noticias que entienden y cuentan con la decepción propia de que los daños se pagan tarde o temprano por los de siempre, o sea, la ciudadanía. Claro que puede que para algunos de los que mandan, nombrar a la ciudadanía sea no nombrar nada ni a nadie. Igual es eso, y por eso hacen lo que hacen con tanto descaro y tanta convicción.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues comienza con algunas de las previsiones, algunos de esos asuntos que van a ser noticia a lo largo del día. Por ejemplo, que la plataforma de afectados por Madrid Central va a celebrar a las 11 de esta mañana su primera asamblea informativa en el Ateneo de Madrid. Pretende así Loli Jurado reforzar su campaña de información y de movilización ante la inminente puesta en marcha del proyecto de Manuela Carmena.
Quieren denunciar públicamente la improvisación y la desinformación a la que les somete el Ayuntamiento de Madrid respecto a sus planes de movilidad en la zona. Entre las soluciones que proponen están la puesta en marcha de un plan integral de promoción de transporte público, flexibilizar el calendario de renovación de las flotas y la ampliación de los horarios de carga y descarga.
Y nuestro foco de atención va a estar también hoy puesto en los tribunales. La Audiencia Provincial de Madrid va a celebrar hoy el juicio con jurado popular contra un hombre acusado de degollar a un agente de policía en un bar de Vicálvaro.
El representante del Ministerio Público solicita una pena de 19 años de cárcel para él como responsable directo de los hechos. Se remontan a agosto de 2017. El procesado estaba en el bar Luis, en Madrid, y en un momento determinado se levantó de la mesa que ocupaba y atacó por la espalda a una persona que también se encontraba en el local, que era miembro de la Policía Municipal de Madrid. El agente falleció por las graves heridas. El agresor confesó poco después, mediante una llamada al servicio de emergencias 112.
Hoy abre sus puertas Simo Educación, la feria que muestra las novedades en la actividad docente.
Se podrán conocer las últimas tendencias, como la impresión sostenible, imágenes interactivas, pizarras multitáctiles o robots. Bajo el lema Innovar en Educación para Transformar el Mundo, 225 empresas y marcas de 22 países serán en las encargadas de mostrar en IFEMA todas las novedades en materia de enseñanza.
Buscamos también hasta ahora previsiones del día en el resto de la región.
Y comenzamos en la Sierra, Pilar Rivera.
La capital de la Sierra, Collado Villalba, presenta esta mañana su plan de inclemencias invernales, un dispositivo para el que se va a contar con un acopio de 140 toneladas de sal y en el que van a participar 100 profesionales. Además, hoy destacamos dos citas gastronómicas. La primera en San Lorenzo del Escorial, que celebra las cuartas jornadas gastronómicas de setas y bayas. La segunda en el Boalo Cerceda y Mata Alpino, donde se presenta el curso de carnicería y charcutería que inicia sus actividades en el edificio Valle Innova de Cerceda.
La oposición en Hoyo de Manzanares denuncia que el alcalde ha iniciado una recogida de firmas por todo el pueblo para que apoyen a su persona y al Partido Popular tras haber sido condenado a 2 años de prisión y a 2 de inhabilitación por usurpación de cargo público y desobediencia a la justicia.
La oposición denuncia que el regidor oyense está solicitando firmas en un papel timbrado como apoyo a su persona y a la gestión del Partido Popular en Oyó, y también un mensaje en su Facebook personal y de partido solicitando lo mismo. Una maniobra surrealista, dicen, para limpiar su imagen, en opinión de Javier Orduña, concejal de Unidos Podemos.
El ayuntamiento está para otras cosas, pero él lo está utilizando en interés personal propio para poder defender un poco y cambiar la imagen que en estos momentos tiene en el pueblo.
Y por esta última actuación vuelven a pedir su dimisión.
Vamos a seguir insistiendo, pleno tras pleno, en pedir la dimisión del señor alcalde. Y no solamente eso, es posible que demos la legislatura por terminada y nos limitemos a pedir la salida del alcalde por dignidad institucional.
La oposición en Hoyo de Manzanares exigirá explicaciones en el próximo pleno.
Previsiones del día en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
Se presenta hoy en la ciudad complutense el primer festival Territorio Violeta, organizado por los ayuntamientos de Alcalá y San Fernando de Henares, el Instituto de la Mujer, la SGAE, y que además cuenta con padrinos como Pepe Villuela y Sonia Almarcha. Además, también en Alcalá se entregará la beca San Diego al historiador Arsenio López Huerta. Y en Rivas Vacia Madrid presentan su programa Noviembre contra las violencias machistas. Conoceremos en qué va a consistir.
Agenda del martes en el suroeste, María Martínez de Mora.
La Roza se emprende y en esta ocasión se dirige a los jóvenes de entre 18 y 31 años. Esta mañana el alcalde José de la Uz presentará los programas de emprendimiento Startup School y Explorer. El municipio será el primero en albergar un centro Explorer de toda la zona noroeste de la Comunidad de Madrid. Y en Alcorcón esta tarde el Ayuntamiento y la Asociación de Diabéticos organizan una jornada sobre la enfermedad para conmemorar el Día Mundial de la Diabetes. Tratarán de dar pautas para seguir unos hábitos de vida saludables y también poder detectar la enfermedad a partir de las 6 de la tarde en el Centro Municipal de Asociaciones de la Salud.
En Móstoles, el Partido Popular abandona la Comisión de Investigación de la Trama Púnica.
El Partido Popular de Móstoles ya no forma parte de la Comisión de Investigación sobre la Operación Púnica. Su portavoz, Mirina Cortés, abandonó la mesa al manifestar su desacuerdo con dicha comisión y acusar al Ejecutivo local de utilizarla para atacar a su partido y tapar la falta de capacidad de gestión.
Cuando las comisiones de investigación se han convertido en un disparadero para atacar solo y exclusivamente al Partido Popular.
El portavoz socialista, Agustín Martín, miembro también de esta comisión de investigación, ha acusado al Partido Popular de negar la verdad a los mostoleños con esta decisión.
Niega a los mostoleños y a las mostoleñas su derecho a saber sobre la aparición de Water Music en nuestra localidad, después de llegar a la alcaldía de Móstoles, el señor Esteban Parro.
A él se dirige directamente el portavoz de Ganar Móstoles, Gabriel Ortega.
Que empresas como Water Music tuviera contratos en más de 30 consistorios, entre ellos el de Móstoles, y el responsable de ello se llama Esteban Parro, y por eso debe dar las explicaciones oportunas en la Comisión de Investigación Municipal.
La Comisión de Investigación ha citado al exalcalde de Móstoles el próximo 5 de diciembre.
Nos vamos ahora hasta el sur de la región, Cristina Espina.
La diócesis de Getafe acaba de presentar el balance de las cuentas del año pasado, donde se indica que 7 millones de euros se destinaron a realizar acciones caritativas, mientras que las labores asistenciales supusieron el 40% del gasto de la misma diócesis, que ascendió a un total de 18 millones de euros, llegando a atender a más de 26.000 personas. Además, la Comunidad de Madrid invierte un total de 3,1 millones de euros en Moraleja de Medio dentro del Programa Regional de Inversiones 2016-2019, en el que una de las principales actuaciones a financiar será la reparación viaria y el asfaltado del casco urbano de este municipio madrileño, que cuenta con 4.870 habitantes.
Y terminamos buscando noticias en el norte, Patricia Cristóbal.
Colmenar Viejo ha abierto el plazo para presentar las candidaturas a su quinto premio al compromiso ambiental, una iniciativa que pretende reconocer a aquellas asociaciones, empresas y personas que contribuyen al respeto y mejora del medio ambiente local. Por su parte, en Alcobendas arranca hoy el primer foro de la nueva administración, un encuentro que reunirá a más de 50 expertos de la comunicación y los recursos humanos llegados de todo el país para debatir sobre la transformación de las administraciones públicas. En la cita, que tendrá lugar en el Centro de Arte Alcobendas, se reflexionará sobre la necesidad de iniciar una nueva forma de ver a la administración. Y en Tres Cantos, la plataforma de afectados por la hipoteca tratará de paralizar el desahucio previsto para esta mañana de una mujer de 27 años que ocupa un piso de Libima junto a sus hijos de 7 y 9 años. El desalojo se producirá si nada lo impide, pese a que la ONU ha solicitado al Estado la suspensión cautelar del desahucio o su realojo en una vivienda digna.
Y ahora la prensa, la de Madrid. Un minuto, resumen Loli Jurado.
Madrid en el diario La Razón, guerra por el poder en Podemos. En Madrid, los ediles próximos a la alcaldesa se borran del proceso de primarias del Partido Morado con el visto bueno de la exjueza. Podemos sitúa fuera del partido a los concejales díscolos. El País, Madrid, Carmena apuesta por más líderes vecinales en plena crisis de Podemos. El Mundo, Madrid, misma noticia, Carmena abre otro frente a Podemos. Los seis ediles de la formación morada en el ayuntamiento evitan someterse a las primarias del partido. Asumen la tesis de la alcaldesa de montar una plataforma alejada de los partidos políticos y dan así un varapalo a Pablo Iglesias. Y terminamos con las páginas de Madrid en el diario ABC. Ahora Madrid ejecuta solo 1 millón de los 100 prometidos para 2018. En 2017, hablamos de presupuestos participativos, vendieron 60 millones en proyectos y solo lograron invertir 4.300.000 euros.
6:49 en Buenos Días, Madrid. Es tiempo de deporte.
Onda Madrid, deportes.
Y arrancamos contándoles que el Real Madrid confirma a Solari como entrenador del primer equipo hasta final de temporada. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El Real Madrid se declara contento con el rendimiento de su entrenador, Santiago Hernán Solari, tras el triunfo en Balaídos ante el Celta, y afirma que va a seguir y que no están buscando un posible sustituto después de que el técnico argentino asumiera el cargo con carácter interino tras la destitución de Julen Lopetegui. El club ya ha tramitado su licencia con la federación como primer entrenador, y sus méritos: 4 triunfos consecutivos, 15 goles a favor, solo 2 en contra, y la sensación de que la crisis está ya lejos del Real Madrid. El que no llegará, al menos por ahora, es Antonio Conte. El técnico italiano confirmó haber rechazado el banquillo del Real Madrid durante la ceremonia de la Panchina de Oro, el premio que asignan a los entrenadores de la Serie A y que ganó Allegri con Sarri e Inzaghi en el segundo lugar. Hablando con los periodistas, el ex del Chelsea dijo esto.
Da parte mía la voluntad de respetar el hecho que había voglia de
por mi parte tengo la idea de descansar hasta junio.
Fino a junio.
Pero no dirás nunca jamás. No, no diré nunca jamás. ¿Cogerías un equipo, un banquillo a mitad de temporada?
En este momento no.
En este momento no. En este momento no tengo esta necesidad. Pero nunca diré nunca jamás en la vida.
Sinceramente,
para un entrenador de mi nivel, coger un tren en marcha no es muy bonito. Prefiero esperar al inicio de una nueva temporada.
Todo esto llega cuando estamos de lleno en el parón de selecciones, después de una jornada que deja las cosas muy apretadas. Entre el líder y el sexto solo hay 4 puntos de diferencia. Leo Messi y Jan Oblak han valorado la nueva situación de la Liga.
Yo creo que está más competitiva que nunca, que nada es fácil, que cualquiera le gana a cualquiera, y creo que bueno para la Liga, bueno para el espectador, y bueno, ojalá que siga así bastante tiempo, porque al final podamos sacar un poquito de ventaja nosotros.
Creo que este año la Liga de verdad de momento está muy competitiva, y yo creo que eso es la mejor. Es lo mejor para toda la gente, porque es mucho más interesante, y espero que hasta final la Liga va a estar así y que equipos van a pelear para el primer lugar.
El guardameta del Atlético de Madrid recibió el trofeo que le acredita como el Zamora de la temporada pasada. El esloveno, que solo recibió 22 goles en 37 partidos cuando subió al escenario, no dejó claro su futuro en el equipo rojiblanco.
Bueno, no sé.
¿Muchos?
Sí, de momento estoy aquí, ¿no? Bueno.
Otro de los premiados en la gala organizada por el diario Marca ha sido Jaime Mata. El delantero azulón se muestra así de contento tras recibir el título que le acredita como el máximo goleador en la división de plata del fútbol español en la pasada campaña.
La verdad es que han pasado años complicados, y para luego recibir estos, que yo creo que es lo más importante, el trabajo, la constancia y el sacrificio. Te acuerdas de todos los que están detrás al final. Está mi mujer, está mi hijo, está la familia, hasta los perros. Te acuerdas de todos los que te aguantan cuando llegas a casa en los malos momentos, así que lo disfruten en los buenos.
La selección española se ha concentrado este lunes y ya se ha entrenado a puerta abierta con las 3 novedades de la lista de Luis Enrique Martínez: Mario Hermoso, Brais Méndez y Pablo Fornals. El defensa del Español, con pasado madridista, está listo para afrontar un nuevo reto.
Hombre, pues desde luego que un privilegio, ¿no? El poder no incorporarte a una convocatoria de la selección, yo creo que es magnífico, y bueno, poder tener la suerte, ¿no?, de compartir estos momentos, ¿no?, con estos grandes jugadores, la verdad que es magnífico. O sea que tocará disfrutar, ¿no?, de ello.
Por su parte, Brais Méndez y Pablo Fornals quieren disfrutar de su primera experiencia en el combinado nacional.
Bueno, yo creo que va a ser un poco loco al principio para mí ver esta gente, ver al final la gente con la que has enseñado a jugar y bueno, al principio un poco en la nube, digamos, pero después todo se hace más normal y disfrutar, sobre todo vengo a disfrutar.
La verdad que, bueno, volver a estar con ellos, pues imagínate, siendo tan joven, es un premio, un regalo que vengo a intentar aprovechar lo mejor posible.
El equipo vuelve hoy al trabajo pensando en el vital duelo frente a Croacia en la Liga de las Naciones a partir de las 11 de la mañana en la ciudad del fútbol de Las Rozas.
Tiempo para la agenda cultural de María José Francisco.
Comenzamos con una visita al Instituto Cervantes. Imprentas de la Patria Perdida recorre la huella que dejaron los miles de españoles que tras la Guerra Civil se exiliaron en el sur de Francia y la actividad política y cultural que desarrollaron allí. 140 obras entre periódicos, revistas, libros, postales y fotografías procedentes del Fondo del Exilio del Instituto Cervantes de Toulouse que se exhiben aquí en nuestra sede de Madrid. Y la guerra no es solo cosa de hombres, afecta a las mujeres aunque no intervengan en ella directamente. Y por eso, coincidiendo con el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial, son las protagonistas de un ciclo de tres sesiones que comienza hoy en la Casa Encendida. Una primera conferencia de Virginia Nicholson, autora del libro Ellas Solas, y una generación de mujeres británicas que con la guerra perdieron un plan de vida, el de casarse, ser amas de casa y madres, pero descubrieron que podían viajar y vivir solas. Un ciclo que continúa también miércoles y jueves. Laura Freisas es la coordinadora.
El 14 haremos una mesa redonda sobre las mujeres en el frente, las corresponsales de guerra, las enfermeras, las espías. Y el 15, siempre a la misma hora, a las 7 de la tarde, en la Casa Encendida, la mesa redonda será sobre cómo afectó la guerra a las mujeres que no participaron en ella, a través de la imagen, de la moda y sobre todo del voto.
20 años de la Estación Espacial Internacional. Fue en 1998 cuando se lanzó el primer módulo de este gran complejo orbital, uno de los proyectos científicos y tecnológicos más importantes de la historia. Para celebrarlo, una conferencia en el planetario con Mikhail Komienko, cosmonauta de la Agencia Espacial Rusa, asignado a la Expedición 15 en la Soyuz, realizó una caminata espacial fuera de la ISS que duró 6 horas y 42 minutos y entre sus últimas misiones un año entero de permanencia en la Estación Espacial, realizando estudios con los que reducir riesgos para futuras exploraciones a la Luna, Marte o cualquier asteroide. El plazo de inscripción ha de realizarse hoy mismo en conferencias@planetmad.es. Amores, rupturas y canciones que han hecho historia en el libro I Will Always Love You de Marisa Morea mezcla sus dos grandes pasiones, la ilustración y la música, en un recorrido por las mejores historias de amor, las que sucedieron delante y detrás de los escenarios. Entre Whitney Houston y Bobby Brown, Mick Jagger y su primera musa Marianne Faithfull, Nick Cave o PJ Harvey, relaciones tormentosas, flechazos, grandes pasiones que transmitieron en canciones que han marcado nuestras vidas, en un libro que esta tarde se presenta en la librería La Fábrica. Marisa Morea.
Y hablo un poco pues de parejas de músicos que están unidas en lo personal y en lo profesional y que nos hicieron creer en un momento dado con sus historias de amor que lo suyo iba a ser eterno, pero sin embargo lo que ha trascendido a través de la historia es un legado musical que está en nuestra vida, ¿no?
Como sus canciones, las de Rodrigo Leao, que cumple 25 años de trayectoria musical, compositor, autor e intérprete, el cofundador de Madre Deus, ha escrito música para películas, documentales, nominado al Oscar y explorando de la electrónica a la música orquestal. Su último trabajo es una retrospectiva de 30 de sus mejores canciones, que podremos ver y escuchar en su concierto de esta noche, a las 9, en el Nuevo Teatro Alcalá.
As folhas mortas caem no chão.